levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendecimos a Dios en este momento y damos gracias al Eterno por esta oportunidad tan hermosa de poder llegar a tu vida para bendecirla y para edificarla. Nosotros somos una congregación comprometida con Dios, que como todo el resto del cuerpo de Cristo tenemos la misión de ir a los perdidos y confrontarlos o llevarles el poderoso mensaje de salvación, pero a la vez también Dios nos ha encomendado cuidar a la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Si tú eres un creyente en Cristo, este mensaje será para tu edificación. Y si todavía tú no has aceptado a Jesús como Salvador, también Dios convertirá este mensaje en redención para ti. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa y eficiente palabra de Dios. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. La porción bíblica que el Señor ha seleccionado en esta ocasión se encuentra en el Salmo 127. Todos busquemos el Salmo 127 y vamos a leer los versos desde el 3 hasta el 5. Dice aquí: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Leí esta porción de la escritura no tanto porque voy a fundamentar el mensaje en este pasaje, porque no va a ser así, es un mensaje temático. Simplemente porque aquí este salmo expresa parte de lo que vamos a decir. El resto pues lo vamos a decir mientras estudiamos la palabra del Señor. Así que vamos a trabajar. Venga conmigo a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 49 dice: y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran, el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Aquí nos habla de los hijos de Saúl, pero yo quiero que ustedes se concentren en las dos mujeres, o sea, en las dos hijas. Dice que la mayor, ¿cómo se llamaba? Merab. Y la menor, Mical. Muy bien, vamos a continuar. Vengan conmigo al capítulo 18. Para no tener que leer todo el capítulo, aquí en el contexto está hablando cuando David mató a Goliat. Después que David mató a Goliat, ustedes saben que él fue recibido con voces de victoria. Por ejemplo, en el versículo 7 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y aquí comenzó la envidia en el corazón del rey Saúl. Ese es el contexto. Ahora, miren ahora, versículo 17. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo y qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer ¿a quién? Adriel, meolatita. Yo quiero que ustedes subrayen ese nombre para no tener yo que volver a la parte final a ese nombre. ¿Cómo se llamaba el esposo de Merab? Adriel. ¿Ok? Adriel. Pero, dice aquí, Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David diciéndole: he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres. Le pidieron 100 y mató 200 de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Parémonos aquí ahora. Yo quiero que ustedes vean, mis hermanos, el corazón de Saúl. ¿Saben ustedes lo que es usted ofrecer su hija a alguien como un lazo para hacer caer? ¿Saben ustedes lo que es jugar con el destino de una hija? Ese era el corazón de Saúl. Para Saúl, los hijos eran como piezas en el juego de ajedrez. La muevo acá, la muevo acá, la muevo acá, la muevo acá. Esta se la doy a David para yo lograr este propósito, destruirlo. Como padre, él veía a los hijos como instrumentos. Él dañó a sus hijos. ¿Usted sabe lo que es tomar el destino de una hija? Simplemente usarlo para vengarse de un enemigo. Cuando la Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos, y cosa muy preciosa el fruto del vientre. ¿Qué dice la Biblia que son los hijos? ¿A quién pertenecen los hijos? La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. Ah, el padre sabio, entendido, que teme a Jehová, sabe que a sus hijos no le pertenecen. Los hijos son de Dios. Y Dios a los hijos, a todos, les traza un destino. Les asigna un propósito a los hijos. Yo pienso en una Ana. Ana lloraba a Dios para que le diese un hijo. Penina quería tener hijos para ganarse el favor del esposo. Ana ya tenía el favor del esposo. No oraba para ganarse el favor del esposo. El esposo le dijo, Ana, no te soy yo más que 10 hijos. Y yo sé que tú me amas, pero quiero el producto del amor. Quiero ver la bendición en la relación. Quiero un hijo, pero para dedicárselo a Dios. No para competir con esta cabezona que cree que es más mujer que yo porque pare hijos. Arrogante, prepotente, que usa los hijos para competir y para rivalizar. Yo lo quiero para que le sirva a Jehová y será de Jehová mientras viva. ¿Para qué oraba? Jehová, si tú me das un hijo, será tuyo mientras viva. Se lo llevó al templo y solamente iba cada año a llevarle ropa. Se lo dedicó a Dios. Samuelito, ahí va. Lo que Jehová quiera contigo, profeta, sacerdote, juez de Israel. No manipulación con nuestros hijos. Estudia ingeniería, estudia esto, haz aquello porque tú vas a hacer esto. No vas a ser boxeador. No. Que sea Jehová. Lo que Jehová quiera con ellos son de Dios. Y mucho menos para algo egoísta, como el caso de Saúl. Sacrificar una hija para vengarse de un enemigo. Eso es terrible. ¿Están listos ahora para el mensaje? Ese no es el mensaje. Vamos hacia el mensaje. Ahora siga conmigo. Capítulo 19. ¿Ya lo tienen? 19:11. Primera de Samuel 19:11. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, dice, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Si está enfermo, tráigamelo con todo y cama. Terrible. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Escuchen, ¿saben ustedes que esa estatua que habla ahí, era la palabra estatua y la palabra hebrea terrafim, que significa un ídolo doméstico? Era un dios doméstico de la casa. Eran unas imágenes pequeñas que se usaban. ¿Recuerdan ustedes los ídolos que Raquel hurtó a Labán? Eso eran serafines. Se usaban para idolatría, para otras cosas. Pero fíjense ustedes, ¿qué hacía una estatua, un dios, una imagen, un terrafín, un ídolo familiar, diríamos así, doméstico, en la casa de Mical? A mí me dice que no lo tenía de adorno. No fue que viajó por ahí un souvenir y trajo ahí un souvenir, qué lindo, tan lindito. No. Si la tenía la estatua en la casa, seguro era supersticiosamente o religiosamente. Así que la muchacha dada a David para hacerlo caer en un lazo, en la manipulación de un padre que usaba a los hijos antojadizamente para lograr sus fines, ya está adorando ídolos. Ya está en idolatría la muchacha. Pero la muchacha también era una mentirosa. Porque ahí mintió a su padre. Porque David no es verdad que David dijo: si no me dejas ir, te voy a matar. Otra mentira. Así que ya es idólatra mentirosa. Y yo veo el carácter ya dañado por la manipulación del padre, manera que estaban tirando la saeta, la tiraba pero la agarraba, la tiro para el blanco mío, para lo que yo quiero alcanzar con mi hija. Siguen conmigo, capítulo 25, versículo 44. Porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Ahora sucede que uno de esos arrebatos, porque David estaba huyendo de él, tomó a Mical, se la quitó como mujer a David y se la dio ¿a quién? A Palti. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo se llamaba el hijo de Merab? Adriel, es diferente, porque voy a leer un texto ahorita para que aclara algo. ¿Cómo se llamaba este ahora? Palti. Ahora sucede que dijo: bueno, ya David se escapó, ya yo no lo puedo matar, ya no está en el ejército mío, ya no lo puedo poner como una carnada para los filisteos. Así que le quito a la mujer y agarró ahora a la muchacha otra vez, antojadizamente se la cojo y esta es mi hija, yo hago con ella lo que me da la gana. ¿Ah? Y otra vez la saeta, ¡Palti! Eso es para humillar a David. Tomar una mujer que le pertenece a alguien, un hombre que va a ser el próximo rey de Israel, quitársela y dárselo a otro, tenía una maldad, hermanos. Tenía una estrategia. Era humillación y era quitarle el parentesco. Porque en aquellos días, cuando existía, ustedes se dan cuenta que cuando alguien llegó a ser rey, mataba a todos los descendientes de la corona. ¿Saben por qué? Para que nadie ocupe el trono y sea para mí solamente. Así que esto era una humillación para David y era una estrategia de Saúl. Otra vez cambia de estrategia, toma a la muchacha, se la quita a su marido, violando la ley de Israel y dándosela a otro. ¿Qué dice la Biblia? Herencia de Jehová son los hijos. Pero Saúl dice: son míos, yo hago con ellos los que yo quiero. Sigan conmigo. Ahora vamos a segunda de Samuel, capítulo 3. Cuando, para no leer todo el capítulo, aquí en este momento está hablando cuando mueres, ya Saúl estaba muerto. Y Jonatán también. Y David tomó el trono y gobernó 7 años en Hebrón. Pero el hijo de David, el hijo de Saúl, se quedó reinando en las 10 tribus. Y David esperó hasta que Dios le entregase las 10 tribus. Pero había un hijo de Saúl que estaba allí gobernando las 10 tribus. Y Abner, que era el capitán del ejército, tuvo un problema con el hijo de Saúl. Y se fue a hacer donde David, a decirle: yo te voy a entregar a todo Israel. Y fue a hacer un pacto con David. Y fue a negociar con David, a decirle: mira, yo sé que Dios te eligió a ti como rey, así que yo no voy a seguir siendo fiel a la casa de Saúl y al hijo de Saúl. Así que yo vengo como general del ejército a entregarte a ti las 10 tribus para que tú seas rey sobre las 12. David solamente estaba reinando sobre Benjamín y sobre Judá, o sea, en Hebrón. ¿Ok? Ya tienen el contexto para no leer todo el capítulo. Ahora miren ustedes la condición que le pone David a Abner cuando viene a negociar con él. Versículo 13. 3. De segunda de Samuel 3. Vamos a comenzar con el 12 para que entiendan. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no vengas a ver, dice, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isbosé, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isbosé envió y se la quitó a su marido Partiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim, y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Corazón partido. Este partier. Partiel con el corazón partido. Ahora viene David y dice: miren ustedes cómo esta muchacha es. Esa muchacha es un trofeo de guerra. Esta mujer es un trofeo de guerra. Para el papá, un instrumento para lograr sus fines. David, un reclamo, porque es un trofeo de guerra y por dignidad de hombre la pide. Y también porque si esta mujer, Mical, tiene un hijo con otra persona, ese hijo puede decir: yo soy heredero del trono, y puede ser con líos ahí. Así que quiere asegurar el reino. Así que, ¡pa! Toma Mical, tráiganmela. Y el pobre Partiel estaba partido ahí detrás. ¡Ay, Mical, Mical! ¡Ay, Mical! Sin ti vida no habría, ni estrellas, ni poesía, ni sol del mediodía. Sin ti el alma mía que vacía. ¡Ay, Mical! Te lloraré toda la vida. Pobre hombre. Fue víctima. Le dieron una mujer que no era suya. Ahora tiene que sufrir. Y estaba la pobre Mical. Corre acá, viene para acá. Y es como la ficha. Juega para acá, juega para acá, juega para acá. ¿Por qué? Porque el papá le entregó. El papá le entregó. ¿Qué puede pasar con los hijos nuestros cuando los entregamos? Solamente Dios lo sabe. Segunda de Samuel, capítulo 6. Venga, ahora llegamos al tema. Amén. Gloria a Dios. Ya llegamos aquí. Aquí usted está listo ya para espigar las enseñanzas de Dios. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Para que entiendan, versículo 11, para entender muy bien. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y vendió Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Esta fue la segunda vez que lo hizo, y que ahora lo hizo bien. Recuerdan ustedes que la primera vez lo hizo mal, y Dios mató a Usa y le aguó la fiesta a David. Pues ahora David lo está haciendo bien, muy bien. Y entonces aquí cada 6 pasos un sacrificio. Y dice aquí el versículo 14: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel. Digan conmigo: toda la casa de Israel. Digan conmigo: David no danzaba solo. Toda la casa de Israel danzaba con David. Dice el 15: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. La pregunta mía: ¿qué hacía Mical en la ventana cuando todo Israel danzaba y alababa y bendecía al Señor? A mí me dice que esta mujer tiene una amargura muy grande, y ahí lo dice: menospreció a su rey. Estaba ahí amargada, es ridículo. Pero hermanos, ella no fue a la fiesta porque no estaba allí en la ventana porque estaba enferma. Y dice: bueno, estoy enferma, no puedo danzar, o tengo la costumbre de las mujeres, estoy impedida para estar ahí con mi esposo. No. Ella estaba amargada, era una mujer amargada. ¿Cómo la amargaba? Si el papá le entregó para que fuese lazo, después se la quitan al marido que amaba y se la dan a otro. Después viene el pan y se la toman aquí, se la traen para acá. Así que estaba como obligada allí. Eso fue lo que hizo el arquitecto de su padre con ella. La dañó toda la vida. Estoy seguro que en su niñez fue igual. La manipuló, rejugó, hizo, buscando conveniencia, buscando beneficios personales. En vez de doblar rodillas y decir: Dios mío, ¿qué tú quieres con mis hijas? ¿Qué tú quieres con mis hijas? ¿Cuál es el propósito con mis hijos? Y soltárselas a Jehová, para que Jehová haga con los hijos lo que él quiera. Son de Dios. Ni aun el padre al hijo pródigo le dejó la herencia. Te quiere decir: creo que no está listo para administrar la herencia, pero no te voy a negar el aprender. Vete. Y lo dejó ir. Y le dio la herencia que ningún padre hebreo lo hubiera hecho, porque era Dios. Dios no le niega a los hijos la experiencia. Y cuando estaba en la posibilidad, no lo fue a buscar. No porque no lo amaba, no por venganza, sino porque mi hijo está aprendiendo algo y yo no voy a intervenir, voy a dejar que aprenda. Le voy a enseñar que el mejor lugar fue el que menospreció su casa. Pero si yo salgo a buscarlo y lo saco de la cárcel y pago la fianza, vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo y nunca aprende, nunca aprecia el consejo. Así que no le voy a negar la experiencia, no voy a administrarlo de acuerdo a mi corazón, a mis emociones, sino el plan de Dios. Porque si estaba en el plan de Dios que fuese pródigo, para luego traerlo humillado a la casa, para que amase al padre y amase la casa del padre y amase los bienes del padre, ya no lo malgaste con rameras. Pues había que aprender. Hay gente que aprenden en la casa y hay gente que tienen que ir afuera, y hay gente que aún en la casa no aprenden, como el hijo mayor que no entendía el motivo de la fiesta, y el padre tuvo que decirle rogándole: entra, no, malcriado, entra. No me hago de la fiesta, tú no conoces mi corazón. Tu hermano estaba muerto y ahora vivo. ¿Quieres una causa mayor para celebrar? Y tú que dices que nunca has violado ninguno de mis mandamientos, tú estás interesado en que, porque tú eres el primogénito y ya el otro hermano se llevó la parte suya y todo lo que quede es tuyo, y todo lo que está defendiendo lo tuyo a costa de tu hermano. Pero este es mi hijo, este yo lo engendré. ¿Quién hizo de Mical una mujer amargada? Su padre. Te voy a dar un consejo: no hagas planes con tus hijos, son de Dios. Ora para que el propósito de Dios se cumpla con él, en ellos. No hemos llegado todavía. Dice aquí, voy a leer el 16: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, quiere decir que reposó allí, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Hermanos, en vez de sentir gozo y alegría porque su marido estaba danzando y alabando al Señor, estaba ella menospreciándole. y el pobre David allá. David. Danzando feliz. David. Y está por la ventana. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Un rey quitándose la vestidura de rey y vistiéndose como un ridículo, rebajándose. Escucha, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Qué lindo. Ya. No solamente danzó en el camino, fue allá, hizo los sacrificios a Jehová. Cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él, como autoridad espiritual, tenía autoridad sobre todo, así que bendijo a su pueblo. El 19, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, dice, a cada uno un par y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Atención. Y volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, no lo dejó ni entrar. El primer mazazo se lo doy yo cuando entra. Hermano, salió a recibirle. ¿Estaba o no estaba amargada? Muy amargada. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera? Eso se llama un sentimiento aristócrata. Una mujer que estaba todo el día arrancándose las uñas y el pelo, y todo el mundo lavaba los pies, y un montón de siervas sirviéndole, y creía que se lo merecía todo. Así que pertenecemos a la clase real, somos de sangre azul. ¿Qué es eso de que el rey se quite la corona y se humille danzando con un efod ridículamente, como si fuera un siervo siendo el rey de Israel? Eso significa que más tarde no te van a ver como rey, se te va a quitar la dignidad, no te van a ver como con la honra, y después me va a venir la chusma esta. No, sí, hermano, es un sentimiento aristócrata. Le está diciendo que como el rey se viste de esa manera y se baja de categoría, de nivel. Yo sé que no era fácil ser mujer de David, porque cuando un hombre está enamorado de Dios, hay un problema por ahí. Y digo también lo contrario, cuando una mujer está enamorada de Dios. Porque el tema no es el hombre y la mujer ahora. El tema es como un padre dañó a una hija. Ese es el tema, por favor. No se me desvíen. Yo estoy poniéndola a ella como esposa, porque ahí está bregando como esposa ahora, ¿no? Ya la presenté como hija, la presenté de muchas maneras, o como persona. Aquí está el perfil de la esposa, naturalmente. Son los problemas de la niñez que vienen y nos llevan toda la vida y nos marcan. No sé, de personas amargadas, hurañas, desconfiadas, tímidas, apocadas, afectadas. Pero ya nacimos de nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Escuchen. Escuchen. Viene la respuesta de David. Ella le dijo: descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como si se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: Mical fue delante de Jehová, no fue delante de las criadas. Yo lo hice delante de Jehová. Yo lo hice con Jehová, por Jehová y para Jehová. Yo lo que hice fue hacerme uno
con los que adoraban al Señor.
Me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Es que en la casa de Dios todos somos iguales. Aquí no hay doctor en teología, apóstol interplanetario y todos esos nombres grandototes. No, aquí hay un señor, un hermano mayor, y los demás son los hermanitos. Amén. Amén. En el reino hay grado de honra, y la honra se gana por la gracia de Dios, y después por vivir bien la verdad. El que vive bien la verdad, como la verdad le ha aprovechado, lo ha edificado y ha sido eficaz en su vida, los demás le admiran y le respetan, porque el que vive a Dios tiene la honra de Dios. No es por una posición y un título que usted es de eso. El que está todos los días diciendo: soy apóstol. Tiene un problema por dentro. Porque cuando me está me recordando lo que soy, tengo un problema emocional. Tengo una falta de reconocimiento. Y en el reino, lo primero que usted tiene que someterse es el orgullo. Porque Dios a los orgullosos los mira de lejos. Y a los humildes los llena de gracia. Y cuando estamos alabando al Señor, guarda esos Rolex, guarda ese saco de $1,000 ahí, guárdelo, que eso no tiene nada que ver delante de Jehová. Lo que importa es que esté su corazón danzando con sus hermanos y todos humillados, porque ahí la ropa significa humillación delante del Señor. El rey se vistió de sacerdote diciendo: el único rey es Él. Todos somos sacerdotes de Dios y tenemos que ministrarle a Dios. Y en la presencia de Dios no hay rangos, no hay pedestales, no hay posiciones. Hay relación con Él. Only, solamente. Y el que quiera ser grande entre los hermanos será el pequeñito. En otras palabras, si no te humillas, te humilla Dios delante de los hombres. Porque alabado es aquel a quien Dios alaba. Pero Mical fue incapacitada para entender lo que es humillación. Incapacitada para entender lo que es alabanza. Incapacitada estaba para lo espiritual. Porque su padre no se lo enseñó. Jugó con ella. Y el Espíritu de Dios, que dijo que había otro mensaje en el mensaje, este es el mensaje. Esta Mical representa ciertas iglesias de Jesucristo. Que sus padres espirituales, en vez de usarlas para el propósito santo de Dios, la han usado para ellos. Son los caudillos que llegan a los estadios y todo tiene que estar preparado. Y llegué yo. Llegó el ungido con 20 guardaespaldas al lado. Suelto la unción y yo me voy de aquí. Y no tengo tiempo para nadie. Y todo el mundo me sirve. Todo el mundo me sirve. Yo conozco algunos apóstoles que tienen siervos como meseros que andan detrás de ellos. Y yo he ido a iglesias donde van al baño y van todo el mundo al baño con ellos. Les cortan al baño y él haciendo su necesidad y ellos alrededor de él y cuidándole. Y ellos, cuando van a los restaurantes, van y están los otros meseros, pues ellos también están. Le cogen el maletín y lo ponen acá. Y es, pero hermanos, no son empleados, no es porque tienen el don de servicio. Le pagan porque yo debo ir en primera clase, porque yo soy el siervo de Jehová. Yo estoy en prosperidad y estoy en bendición. Y el que inventó esto anduvo en una burra y prestada. Que le quiera quitar la honra a mi Señor, que siendo Dios se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo, y por su pobreza hemos sido enriquecidos. Ahora no usemos la riqueza que ganó Cristo para soberbia y altivez, sino para vivir con el espíritu humilde de Cristo. Y que Dios me libre a mí, que soy el predicador hoy, porque solamente Dios libra del orgullo. y vacuna contra la arrogancia, inmuniza contra la soberbia. ¿Cuántas iglesias manipuladas? Que los padres son la paternidad para traer las saetas para esto. Este lo tengo para esto. Aquel para aquel. Este para esto. Y aseguran todo alrededor de ellos con sus hijos espirituales y con las iglesias. Quieren que crezca la iglesia. Pero no es para que haya más hijos en el reino de Dios, sino para decir: tengo tanto. Son cabezas de vaca. Yo tengo tantas de ganado. Para dar estadísticas. Pero están incapacitadas para entender lo que es humillación. No saben lo que es adoración. No saben lo que es quebrantarse delante de Dios. Es algo extraño para ellos. Así era para esta mujer. Mica no sabía lo que era humillación. Le chocaba. ¿No fue eso lo que le pasó a Israel como mujer? Mica es un tipo de Israel. Israel rechazó a Cristo porque se humilló. Lo vio humilde. ¿Y quién es este? ¿No es este el hijo de José y de María? ¿No están sus hermanos con nosotros? ¿No es el carpintero? ¿De dónde aprendió este? Por eso lo rechazaron. Si Jesús hubiera venido y hubiera nacido de Herodes y de rey, y hubiera, wow, ese es rey de Israel. ¿Le había Dios dado a Israel un mensaje de prosperidad? Sí, el pacto de Dios es de prosperidad. Pero la prosperidad debe ser un medio para glorificar a Dios, no una causa para la carne. Abraham fue riquísimo, riquísimo. Sin embargo, cuando le fueron a regalar la cueva de Macpela, le dijeron los ciudadanos, los dueños: ¿pero qué es eso entre nosotros? Tantas monedas de plata. Toma eso como un regalo. Y dice Abraham: No. Pésame ahí. ¿Cuánto es? Yo te lo voy a pagar. Abraham hubiera dicho: ¿Acaso no es esa tierra mía? Y Jehová me la está entregando ya. Y estoy tomando la primicia de la tierra. Esa cueva es mía para enterrar a mis muertos. En bendición, en el nombre de Jehová. No, voy a poseer ya. No. No ha llegado el tiempo de poseer. Yo la voy a comprar. Yo no quiero que nadie diga: yo enriquecí a Abraham. A mí me bendice Dios. Jesús era el dueño de todo. Y se despojó para ganarnos a todos. Pero esta muchacha, representando a la iglesia, no entendía lo que es humillación. ¿No están ustedes siendo ambientes de la iglesia que usted se humilla y lo ven raro? Ay, este tipo, qué ridículo. Usted está orando, lo ven ridículo. Usted se humilla. ¿Qué tanto llorar? ¿Qué tanto quebrantar? ¿Qué es eso? No entienden lo que es humillarse delante de Dios. Es algo ajeno, extraño para ellos. Y eso le estaba pasando a Mical. Pues escuchen ahora lo más contundente. El último, mira aquí. El último verso, los dos últimos. Versículo 22. Y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. En otras palabras, ¿cómo ustedes creen que vieron las criadas al rey ese día? Dijeron. Ese día a David lo admiraron más que cuando mató a Goliat. Lo que dijeron: es rey de Israel, tan humilde que por causa de Dios se quita la vestidura real y se viste de sacerdote. La criada dijeron: pero qué rey tenemos. ¿Cuánto te bendecimos, David? ¿Cómo tú amas a Dios? Lo tuyo no son palabras, no son discursitos los sábados. Te bendecimos, David. Cuando una gente es espiritual y ve a alguien que se humilla, ese día crece delante de sus ojos. Pero el que no es espiritual ve la humillación de otra manera. Lo ve como debilidad. Ridiculez. Pero escuchen ahora. Ahora vamos a terminar el tema en el último versículo. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hermano, ni tuvo hijos con David ni con el otro. Yo te voy a leer un texto donde dice, pero no tengo el tiempo, que David tuvo que matar a 7 descendientes de la casa de Saúl porque hubo una plaga y se consultó a Jehová y dijeron que esa plaga vino porque Saúl había matado a muchos gabaonitas. Recuerdan, los gabaonitas fueron aquellos que llegaron a Josué con el pan viejo, simulando que venían de lejos, y él hizo un pacto con ellos y llegaron a ser cargadores de aguas y se integraron a Israel, y había que, por ese pacto, que cuidarlos y protegerlos, y Saúl comenzó a matarlos. Y entonces vino una plaga en tiempo de David, porque Dios es Dios de justicia, y consultó a Jehová y dijo, por esto y esto y esto, y dijo, ah, entonces, ¿cómo se termina la plaga? Mata 7 hombres de la descendencia de Saúl. Y buscaron 7 hombres, entre ellos buscaron los hijos de Merab, pero en la narración dice que eran hijos de Mical, pero dice la que tuvo con Adriel. Y no fue, no, y está hablando de Merab. Lo que pasa es que parece que algún escriba copiando, como si un día en la Biblia usted cometió un error copiando un dato y entonces se quedaba así por temor. Pero ya por lo que dice, se sabía que estaba hablando de, en vez de decir, es como yo que digo Pedro por Pablo, pero en la narración está hablando de Merab, porque ella era la que tuvo hijo con Adriel. Ahí está el texto, se lo voy a dar para que ustedes después lo busquen, porque ahora yo no voy a ponerme a eso, pero por si acaso quieren hacer un estudio más profundo, se encuentra en 2 Samuel 21:8. 2 Samuel 21:8, ahí lo pueden mirar, ok, y comparen a 2 Samuel 21:8 con 1 Samuel 18:19, que ahí es que dice que Merab parió hijos de Adriel. Por eso dijo que lo grabara. Pero ahora olvídense del texto, que no quiero, eso es muy insignificante. Ya yo no voy a decir una cosa que yo no haya estudiado antes. Escuchen ahora, porque ahora viene, para mí este es el mensaje más contundente de todo lo que yo he dicho. Escuchen, esta mujer era estéril, y posiblemente parte de su amargura era que no tenía hijos, y vivía reclamándole seguro a David, dame hijos, y al otro también, dame hijos. Pero Dios no permitió, Dios le cerró matriz a ella. Fue esposa del rey, fue un trofeo de guerra del rey, pero no tuvo hijos con el rey. Nunca. Y eso lo hizo su padre. Su padre la preparó para la esterilidad. Así hay iglesias que no pueden tener hijos del rey, porque están incapacitadas por la amargura que hay en sus corazones, y porque han sido manipuladas a que sus dones, sus capacidades y todo es para la gloria de alguien, y son manipuladas, yes. Y entonces la incapacitan para lo espiritual, no entiende lo que es la humillación, lo que es alabanza, lo que es quebrantarse delante de Dios. ¿Y creen ustedes que el Señor va a tener una relación con una esposa así? ¿Saben ustedes por qué hay iglesias estériles? Que no hay un fruto de la relación. Por esto, a veces la manipulación, han sido, están arregladas, preparadas, incapacitadas para dar hijos al Señor. Por eso son estériles. Así escribí yo. Yo cuando escribo un mensaje pongo el rema y después pongo los textos. El rema es este: Mical, mujer de David, fue un trofeo de guerra, ganada como un galardón de un triunfo. Así ven muchos a la iglesia. Es mi iglesia, yo la fundé, yo la hice, un triunfo. Yo la gané con tantos años de ministerio en esa ciudad. David la perdió, fue esposa de otro, y andan de mano en mano las iglesias. Volvió a David, pero el rey la tomó solo por honra y por honor. Dice, observemos el espíritu de Mical. No entendía la alabanza y el honor a Dios, no entendía la humillación. consideraba vileza y vergüenza humillarse ante Dios. Representa a la iglesia que ve el reino solo como un, como honor, privilegio, honra, prosperidad, posición. Voy a decir de nuevo, Mical representa a la iglesia que solamente ve el reino de Dios como un honor, como una honra, como un privilegio, como prosperidad, como posición. No conoce ni entiende a Dios. No entiende lo que es la honra que procede de Dios y que se le debe dar solo a Dios. Y una iglesia así, con una iglesia así, el Señor no va a cohabitar. Con una iglesia así, el Señor no va a tener fruto. La puede bendecir, vas a comer en la mesa del rey, vas a tener los privilegios del reino. Sí, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Va a tener banquete todos los días, va a tener ropa nueva, va a tener anillos, va a tener joyas, alhajas, todo lo vas a tener. Unción, todo lo bonito lo vas a tener. Pero hijo conmigo, no. Yo el fruto de mi esperma solamente se lo doy a esa iglesia que es como Ana, que se sabe humillar y que no anda buscando mis privilegios, mis honores, sino que me anda buscando a mí y quiere tener hijos para mí, para dedicármelos a mí, para el propósito mío. Con esa iglesia voy a llevar muchos hijos a la gloria. Amén. El honor y la bendición más grande de la relación de la iglesia con Cristo es dar a luz para Cristo. Por eso en la fiesta pasada nos habló tanto de que hay un fruto en la relación. Qué triste que la reina no tenga hijos con el rey. Todas las mujeres que David tuvo tuvieron hijos. Abigail ya tenía posiblemente hijos con el sinvergüenza este de Nadal. Se casó con David y la prudente y sabia Abigail le dio hijos al rey. Betsabé, la mujer del pecado, le dio a Salomón. Y con Salomón nació la dinastía de David. Y la mujer del pecado se convirtió en la mujer del reino. Y aunque la Biblia no dice mucho de ella, posiblemente tenía corazón. Y yo lo veo cuando el hermano mayor quería tomar el reino, cómo fue defender el reino para su hijo. Yo veo mucho en eso. Todas las demás mujeres tuvieron hijos con David, aún la del pecado. Sin embargo, esta que era una cortesana, aristócrata, hija del rey, hija del rey. O no sé, eso es lo que dice mucho. Yo soy hijo del rey, pero no saben vivir con el príncipe. Nadie duda de tu posición real, iglesia. Sabemos que somos hijos del rey, que nos hemos casado con el hijo del rey, que somos dueños de todo lo que tiene el hijo del rey. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es tener un fruto del amor y dar hijos procreados con el rey. Y solamente la iglesia que tiene el espíritu de David, que sabe humillar, que sabe alabar, que tiene el corazón de Dios, dice Dios, con esa sí puedo yo tener un heredero en el trono. Cierra tus ojos. Yo oro, Señor, por esa iglesia tuya que está ahí en las naciones. Los santos tuyos esparcidos en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa iglesia que tú ganaste con tu sangre. Esa iglesia que tú amas con todo tu corazón. Esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Yo oro por esa iglesia, tu santo, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Yo te oro, Señor, que tú rescates a la iglesia en el nombre de Jesús de esa paternidad esclavizadora, que como el faraón quiere tener a Israel haciendo pirámides y haciendo edificios y infraestructuras y usando a Israel para engrandecer su propio reino, cuando Israel, como tú dijiste, deja ir a Israel para que me sirva.
sirva, para que me haga fiestas, porque el propósito de la iglesia es el propósito tuyo con la iglesia. Por eso yo oro por la iglesia que está en las naciones, y yo oro por esa vida que está ahora mismo viendo este mensaje, en el nombre de Jesús, que de la manera que tú quieras, Señor, este mensaje penetre y le ministre a esa vida que está ahí, como padre, como iglesia, como tú quieras usar esta palabra, pero que esta palabra no se pierda en el olvido, sino que sea sembrada en el corazón y que dé fruto para la gloria del Padre. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.